tema. Estamos ya con el ministro de Salud, Julio Borba. Hola, ministro, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Luis. Un gusto por saludarte a vos y a tu audiencia.
Ayer, ministro, cuando explicaba la directora de Vigilancia de la Salud el caso de la Sputnik, que ahora quedaron todas en cuarentena, había dicho ella que todas las vacunas que llegaron con anterioridad y que se aplicaron no pertenecían al laboratorio que es el que no dio todas las respuestas que pedía la Organización Mundial de la Salud, razón por la que, digamos, perdió el ok de la Organización Mundial de la Salud por de pronto la Sputnik, y que no había de qué preocuparse. Mi pregunta es, ¿esta partida que llegó ahora sí corresponde a ese laboratorio, por eso es que decidieron enviar a cuarentena la vacuna o no?
A ver, tratemos de llevar de lo complejo a lo simple, Luis. Acá el tema es que todas las partidas anteriores deben ser evaluadas con todas las documentaciones pertinentes. Todas las partidas anteriores no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Hay cuatro laboratorios, grandes laboratorios que fabrican o que procesan la Sputnik V, uno de los cuales tuvo un tipo de inconveniente dentro de las buenas prácticas de producción de la vacuna, ¿verdad? Entonces, en ese menester está viendo y evaluando, y queríamos saber, ¿verdad?, responsablemente si pertenecía o no a ese laboratorio, e hicimos las consultas pertinentes para la recepción de las mismas. Solicitamos las documentaciones, esas documentaciones tengo entendido que ya llegaron el día de ayer, ¿verdad? Se está evaluando. Mientras se termina la evaluación de todas las documentaciones, estas vacunas van a quedar en cuarentena.
Si supera
todas las etapas por la Dirección Nacional de Vigilancia, por Dinavisa en este caso, no tendría que haber mayormente ningún inconveniente en continuar con el proceso de aplicación de las vacunas.
Entiendo. O sea, si estas vacunas no son de ese laboratorio, una vez que revisen todos los papeles que ya llegaron ayer, se vuelve a habilitar y seguimos con la inmunización.
Así mismo, simple.
Ya, esto es con respecto a las Sputnik. Si resulta que son de ese laboratorio las vacunas, y bueno, habrá que esperar ahí que la Organización Mundial de la Salud reciba la información de ese laboratorio para que eventualmente vuelva a habilitar. ¿Cuánto tiempo pueden esperar ustedes? Porque sé que hay gente que ya le venció los 3 meses desde la primera dosis. ¿Cuánto tiempo pueden esperar hasta poner en práctica un plan B, que eventualmente, no sé, podría ser que la segunda dosis sea de otra vacuna?
Hagámoslo simple, Luis. La idea es completar el esquema de vacunación con la misma plataforma, ¿verdad? Entonces, yo creo que, o sea, el lapso mínimo es de 3 meses, mínimo. Entonces, hay países que tardaron hasta 5 o 6 meses, como un país vecino, para aplicar la segunda parte de la plataforma. Entonces, no se vieron mayormente efectos negativos, pero yo creo que vamos a poder cumplir en un muy corto plazo.
O sea, la gente que está esperando la segunda dosis, por decirlo así, no tiene que desesperarse. El que se demore más de 3 meses... no es un problema según la experiencia.
Bajo ningún punto de vista.
Okay. Y otras vacunas que están llegando, ¿qué tenemos confirmado? Porque se habló y me sorprendió a mí que no tuvo mayor repercusión eso, pero entendí que el mecanismo COVAX confirmaba una partida de 3 millones de dosis entre el mes de noviembre y diciembre.
Sí, es un poquito el resultado de las reuniones que tuvimos con el señor canciller el día lunes y martes en Ginebra, Suiza, tanto con Gavi como con la OMS. Expresamos nuestra postura. El canciller siempre dentro de la línea políticamente correcta, ¿verdad? Y yo un poquito dentro de la línea políticamente incorrecta. donde expresé mi frustración sobre esta situación y con un poco de presión solicitamos ya que se cumpla con el país en este caso. Y tenemos ya un cronograma de entrega para los meses de octubre, que tendríamos que estar recibiendo aproximadamente un poco menos de 500.000 dosis de la plataforma Pfizer, ¿verdad?, en dos lotes. Y para la primera quincena de noviembre, si Dios permite, ya la primera entrega de las 3 millones de vacunas de otra plataforma.
¿Y cuál sería?
Y vamos a anunciarlo en su momento, Luis.
Ya, pero eso quiere decir que para entre octubre y noviembre estaríamos, que podríamos bajar la franja etaria inclusive para adolescentes, o sea, de 12 a 17, por ejemplo, o a 18.
Y esa es la idea, Luis. Esa es la idea, ir ampliando la mayor parte la cobertura de vacunación a todos los chicos también.
Con respecto a las otras, el caso de las de la India, por ejemplo, ¿hay alguna información? Porque hasta ahora no pudieron, creo que, liberar ellos las partidas.
No, todavía no, pero hay una probabilidad de que en el mes de octubre podamos recibir la primera partida de 400.000.
¿Y las de Pfizer, que también se habló de la posibilidad de adelantar?
Pfizer está cumpliendo muy bien con todo lo que estaba establecido en el cronograma de entrega. Lo que nosotros habíamos solicitado, como bien dijiste, era la posibilidad de aumentar esas cantidades y estamos todavía en ese menester, Luis. No es fácil considerando que Estados Unidos otra vez tuvo una oleada bastante importante de casos y ellos están insistiendo con su proceso de vacunación. Eso hizo que no se dé todavía esta posibilidad, pero seguimos trabajando tanto el señor presidente desde la presidencia, Cancillería y nosotros para que esto pueda hacerse realidad lo antes posible.
Leí, ministro, que aquel famoso fondo con el que se tenía que cubrir la ley gasto cero para los que padecían del COVID, finalmente 30 millones de dólares supuestamente iba a tener ese fondo, no llegó a ni un dólar partido por la mitad. Las nacionales no pusieron plata, compraron medicamentos, pero en ningún momento pusieron plata. Y esa es una deuda, entiendo yo, con los sanatorios privados. ¿Cómo van a hacer con eso? ¿Qué te dice el Ministerio de Hacienda?
Mira, yo recién volví de Ginebra, Luis, y hoy tengo una reunión con el señor ministro de Hacienda, así que vamos a ver las formas para que Hacienda pueda terminar de transferirnos los fondos necesarios para pagar las deudas. Si hay una deuda, hay que pagarla, sí o sí.
Y el caso de los salarios también, vi que el 28 de este mes estaban anunciando una posible huelga a los médicos que estaban reclamando, ese reclamo que hacen de que se les equipare el salario a los contratados, entiendo. O sea, el tema del horario, sobre todo que ellos tienen 8 horas y los demás creo que tienen 4. O sea, hay ahí un dinero adicional que tiene que poner el Ministerio de Salud, importante, digamos. No sé si esto también lo estás conversando con el ministro de Hacienda, porque sé que Hacienda encima está desesperada porque hay 500 pedidos de aumento y no hay plata.
Sí, lo venimos conversando ya desde el mes de julio. Nosotros enviamos un pedido de ampliación presupuestaria para ese menester. Solamente que es un poco complicado para Hacienda, ¿verdad? Realmente hay que hablarlo con el ministro Llamosa en todo caso, considerando que nuestra prioridad hoy, Luis, es el sostenimiento del sistema de salud, ¿verdad? Con todo lo que creció el sistema de salud, es un gasto bastante importante. O sea, nosotros no nos podemos permitir hoy en día, bajo ningún punto de vista, pensar en retrotraernos o disminuir la cantidad de camas que crecimos, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy interesado en darle sostenibilidad al sistema de salud y, bueno, y también en ese menester ver la posibilidad de económica de la factibilidad de las 12 horas universales, que es lo que solicita hoy en día el gremio médico, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que tenemos que discutirlo con Hacienda.
¿Estela?
Sí, ministro. ¿Podemos decir ya que salimos de la pandemia? Leyendo datos nomás, ayer IPS Ingavi quedó sin pacientes, se reportó un solo fallecido por COVID. ¿En qué momento estamos? ¿Podemos decir salimos de la pandemia?
Quisiera decirte eso, Estela, pero no quisiera todavía cantar bajo ningún punto de vista victoria, ¿verdad? Más todavía considerando que todos aquellos países, especialmente en el hemisferio norte, que tuvieron cierto relajamiento, por llamarlo de alguna forma, en cierto momento, volvieron a tener oleadas de casos positivos, ¿verdad? Justamente estando en Ginebra, veía los números que ellos tenían, ellos, una población bastante similar a la nuestra en cantidad, ¿verdad? Estaban teniendo un promedio de 2.500, 3.000 casos positivos otra vez, diariamente, luego de haber tenido casi nula cantidad en cierto momento. Entonces, yo creo que tenemos que seguir agazapados todavía esperando, esperemos que no, ¿verdad? Pero quisiera ser cauto todavía con respecto a eso.
Pero, ministro, Fito te saluda. Eso creo que tiene una explicación. Es el comportamiento natural, digamos, de una pandemia. Las olas son, digamos, la...
Tiene tres explicaciones, Fito. Uno, que puede ser el comportamiento natural. Dos, que se debe también, y es muy importante, el proceso de vacunación que tenemos dentro de la población. Y el tercer punto, que hay un buen porcentaje de la población también que ya adquirió la enfermedad.
Ministro, mis respetos de siempre. Muchas gracias.
No, por favor, las órdenes.
Julio Borba, ministro de Salud.